Florida, Estados Unidos de América.
Amenazan con prisión a joven cubano por canciones contra el gobierno.
Documentos sobre campamentos de la UMAP confirman homofobia y discriminación.
Varados en Brasil, cubanos beneficiarios de parol humanitario con permiso de viaje activo.
Afirma Maduro que no entregará el poder a la oposición venezolana.
Migrantes utilizan rutas alternativas ante cierre del Darién, alerta Panamá.
Moscú intenta detener el avance de tropas ucranianas que ocuparon territorio ruso en ataque sorpresa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del martes 13 de agosto del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La policía política amenazó con prisión a un joven que hace sonar en alto volumen canciones contrarias al régimen cubano. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado advirtió al joven avileño Duniel Boladeres Palencia que podría ser imputado de un delito de desacato por reincidir en desobedecer a las autoridades cuando le prohíben reproducir música contestataria.
El sábado en la noche, en medio de un apagón, yo saqué una bocinita en el balcón de mi casa y empecé a escuchar música contestataria, la música de Marichal, de Raúl del Escuadrón, Prohibida, todas esas canciones que van en contra del sistema.
Relató Boladeres, residente en el municipio Ciro Redondo, de la provincia Ciego de Ávila.
Al otro día, por el mediodía, fue que vinieron, me llegaron directo para instrucción penal.
En el centro de instrucción penal de la capital provincial, agentes de la policía política levantaron un acta de advertencia al joven.
Ellos se basan en que en las canciones se manifiestan en contra de los dirigentes y de las organizaciones gubernamentales del país. Entonces, como dicen que yo también canto la canción, dice que incurro en el delito.
El Código Penal cubano prevé condenas de entre 6 meses a 3 años o multas a quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro, ya sea a un funcionario público o autoridades como el presidente, vicepresidente, entre otras. No es la primera vez que las fuerzas represivas tratan de impedir que el opositor escuche y tararee canciones antigubernamentales. En febrero de este año, Boladeres Palencia fue arrestado sin que mediara acusación alguna, un día antes de que el gobernante Miguel Díaz-Canel llegara a la provincia. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y han otorgado un año de licencia extrapenal al preso político Fernando Eloy González Herrera de la causa del 11 de julio de 2021 debido a su precario estado de salud. Tomás Cardoso tiene esta información.
Fernando Eloy González Herrera, de 35 años de edad, que cumple 9 años de condena por su participación en las protestas populares en Ciego de Ávila, procesado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, recluido en la prisión provincial de Canaleta, en el destacamento número 3, quien estaba reclamando asistencia médica especializada a las autoridades penitenciarias porque sufre un carcinoma en la lengua desde hace 9 meses y aún no lo han operado, y que se encontraba actualmente internado en la sala de penal del Hospital Municipal de Morón, el sábado fue trasladado para el Hospital Oncológico de Camagüey, donde le realizaron exámenes, donde se ratificó su condición, y ayer lunes se le otorgó una licencia extrapenal por 1 año ante la delicada situación de salud que enfrenta, informó el periodista independiente Adriano Castañeda.
Decirte que Fernando Eloy, preso político del 11 de julio con cáncer en la lengua, le dieron 1 año de extrapenal y ya se encuentra en su vivienda en Ciego de Ávila. Fue importante las denuncias que se hicieron por parte de ustedes, Radio Martí, también por acá, y entonces gracias a Dios pudimos lograr realmente que él estuviera en su casa y buscar rápidamente tratamiento de manera directa y más consciente, ¿no? Me estaba diciendo la suegra de él, que lo vio ahora a la mañana, él después se comunicaría conmigo cuando tenga la posibilidad, que le vio un hueco en la lengua y también parte de la punta de la lengua, que no la tiene, que la perdió. Lo llevaron a Camagüey, como tú sabes. La seguridad del Estado, por supuesto, monitoreó todos los exámenes que le hicieron y entonces saben ellos lo que él tiene, por eso que le dan un año, no quieren ceder, dar la libertad completa de extra penal, sino le dieron un año, para no decir, bueno, no dimos el brazo a torcer, pero bueno, parece que lo vieron muy mal, y ahora gracias al contacto que él tuvo con nosotros, se le puede salvar la vida.
Este es uno de los tantos casos de presos del 11 de julio, que hasta hoy no se conocía su situación, explicó Castañeda Meneses. Y gracias a un preso común colaborador de la prensa independiente que fue trasladado desde la prisión Nieves Morejón hacia Canaleta en Ciego de Ávila, él mismo conoció la precaria situación de Fernando Eloy y le facilitó el contacto con el comunicador independiente. Esto es parte de la denuncia realizada por el preso político desde la prisión. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los hermanos Luis Robles Elizástegui y Lester Fernández Elizástegui permanecen a la espera de la decisión de las autoridades cubanas para acceder el primero a su libertad condicional y el segundo a una respuesta en relación a un cambio de medida interpuesto por su abogado. Desde La Habana, Gintra Elizástegui, madre de ambos presos políticos, así lo dijo a Radio Martí.
Lester, bueno, como di a conocer, ya lo pasaron para Valle Grande. Estamos en espera del resultado de la petición de cambio de medida que le hizo el abogado a la fiscalía. En eso estamos ahora. Luis, gracias a Dios, hoy lo fui a buscar de pase. No lo tengo muy bien de salud, que digamos, porque aún está con algo del virus ese malísimo. Tuvo unos días con fiebre, adelgazó bastante. Todavía aún se siente un poco decaído. Y nada, él esperando también si se le aprueba su condicional, que ya es tiempo ya, ahora en medio agosto. Y esperando, ellos desesperados, Luis ya quisiera estar fuera porque no es fácil. Son muchas cosas, muchas limitaciones. Y ya quisiera él disfrutar de su libertad. Y Lester, muy disgustado por la situación que está pasando, porque es como él me dice, mamá, entonces el policía que fue que me agredió, él sí está en la calle disfrutando de su libertad. Entonces yo, que lo único que hice fue defenderme, estoy aquí preso, esperando que si me condenan o no me condenan. Y son situaciones difíciles.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de cárcel por manifestarse pacíficamente con un cartel pidiendo libertad en La Habana en diciembre de 2020 y se encuentra en régimen de menor severidad en el campamento de trabajo correccional La Lima, ubicado en el municipio de Guanabacoa. Su hermano Lester Fernández Elizástegui, de 22 años, fue arrestado en julio tras un incidente con un agente policial y trasladado recientemente hacia Valle Grande, también en La Habana.
Y 6 documentos extraídos de unidades militares a finales de los años 60 revelan cómo el gobierno de Fidel Castro instituyó en política oficial los campos de trabajo forzado para homosexuales, disidentes y religiosos, llamados unidades militares de apoyo a la producción, más conocidos por sus siglas UMAP, publicó Martín Noticias. Sacados de unidades militares de Camagüey y mantenidos en secreto durante décadas, los documentos fueron revelados el lunes en las redes sociales por el periodista cubano en el exilio, José Raúl Gallego, quien dijo que se los entregó una fuente que pidió una publicación o su publicación y le puso solo 2 condiciones: anonimato y acceso abierto. Gallego señaló en un post en Facebook, junto al enlace a los documentos, que su contenido corrobora parte de lo narrado por las víctimas de la UMAP, ya que el horror y los atropellos fueron mucho más allá de lo que aparece en estos textos y confirma el carácter homofóbico, discriminatorio y violatorio constituido en política oficial.
Y 2 activistas cubanas desplegaron la bandera de los presos políticos de la isla este lunes en el museo dedicado al padre de Fidel Castro en Láncara, en el municipio español de Lugo. Se trata de las exiliadas en Bruselas, Bélgica, Ariana Sierra Herrera, y en Italia, Habana de la Torre, quien nos relata la acción que realizaron.
Pasa que cuando hemos llegado allí, a la casa de Ángel Castro, hemos visto el museo abierto. Dentro del museo he podido abrir la bandera, dentro del museo he dicho las cosas que siento y pienso. Que una vez más, nosotros hemos ido un paso por delante, porque ahora mañana ellos van a hacer allí una fiesta, una actividad, y van a estar muchísima gente de la dictadura, y dentro de sus símbolos hemos podido abrir la bandera de la situación de Cuba. Y una cosa muy importante, bueno, pues este año lo que he hecho ha sido prepararme una caja donde puse, voy al parto de la burra, y entonces a partir de ahí, en la misma caja puse la caja de Pandora. Dentro de esa caja tengo documentación de todas las empresas que tienen los Castro, de todas las becas que le dan a los nietos para el extranjero, de todo el dinero que derrochan. Abrí la caja, enseñé algunas cosas, y a lo largo del camino, este camino va de desenmascarar a esa plaga, porque no es una familia. Porque además en la tarja que hay allí en la puerta, que dice, aquí Ángel Castro Arguiz, que se fue para Cuba, donde sembró árboles que aún florecen. Los únicos árboles que florecen en Cuba son la plaga de los Castros.
Las cubanas llevan en su peregrinar por el Camino de Santiago, la ruta que llega a la tumba de Santiago Apóstol en Santiago de Compostela, en Galicia, el mensaje de la lucha por la libertad de Cuba y la denuncia de las violaciones de derechos humanos que comete el régimen.
Algunos cubanos en Brasil que recibieron el parol humanitario para viajar a Estados Unidos dijeron que no han podido hacerlo a pesar de tener los permisos de viaje activos. Varios de los afectados explicaron a Martín Noticias que las aerolíneas no les permiten abordar los vuelos. En el aeropuerto internacional de Sao Paulo no nos dejan viajar con ese documento. En nuestras cuentas de USCIS los permisos de viaje permanecen activos, pero lo que nos dicen es que el programa está detenido, así lo explicó Yailin Herrero, refiriéndose a los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos.
Herrero y su esposo Denis Cabrera tienen el permiso de viaje aprobado desde el pasado 25 de junio. Una empleada de la aerolínea LATAM, con la que compraron los pasajes, les pidió la documentación, se la pasó a CBP y dijeron que no podíamos abordar. Preguntamos en Delta y American Airlines y nos dicen lo mismo, dijo Herrero, y precisó que en su misma situación hay otros cubanos. Las autoridades migratorias de Estados Unidos suspendieron a principios del mes la entrega de permisos de viaje del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses tras reportes de fraude. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional informó la pasada semana que los beneficiarios del programa de parol humanitario con permiso aprobado podían viajar.
12:12 en este informativo del mediodía, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, pero sobre todo tendremos que hablar de Ernesto. ¿Es así, Alfredo Finalé? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Sí, efectivamente, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Ya tú lo mencionas, y es que en el final de la tarde del día de ayer, lo que fue el posible ciclón tropical llegó a alcanzar la categoría de tormenta tropical, lleva por nombre Ernesto, y es la quinta de esta temporada ciclónica, y se ubica a esta hora a unos 405 kilómetros al este sureste de San Juan, Puerto Rico, moviéndose al oeste noroeste a razón de 30 kilómetros por hora, bastante rápido por cierto, y con vientos máximos de alrededor de 85 kilómetros por hora. Bueno, pues les comento que está vigente a esta hora una vigilancia de huracán para las islas ubicadas al este de Puerto Rico, sobre todo para la zona de Islas Vírgenes, Vieques y Culebra. Todo parece indicar, según la proyección oficial, que no será de interés para Cuba ni tampoco para Florida, porque una vez que llegue al norte de Puerto Rico, incluso a pesar de que se intensifique y llegue a alcanzar la categoría de huracán, estaría recurvando hacia el norte en dirección a Bermudas. Bueno, pues en el tiempo local de Cuba, tiempo, condiciones propias del verano, calor y lluvias aisladas. Ayer la máxima lluvia, 28 milímetros en el área de Ciego de Ávila, y la máxima llegó a 36.7 en Jucarito, provincia de Granma. Para hoy, poco cambio en general, cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, con nublados en la tarde, sobre todo en el occidente y centro, con algunas lluvias y tormentas, van a ser aisladas para el resto del territorio. Hoy máximas de 32 a 35 grados superiores en el interior, y la noche de 24 a 28 grados Celsius. El viento variable débil con calma, combinado con brisas en zonas costeras. Oleaje en el litoral norte oriental de Las Tunas a Guantánamo, poco oleaje en la costa suroriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. En una entrevista con el multimillonario Elon Musk, el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump expresó su enojo por el hecho de que la vicepresidenta Kamala Harris haya reemplazado al presidente Joe Biden en la boleta electoral demócrata. Entre tanto, la Casa Blanca anunció que Biden hablará sobre la unidad en un discurso ante la Convención Nacional del Partido Demócrata. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conversación con Musk, que comenzó más de media hora tarde por problemas técnicos, Trump habló sobre la inmigración, criticó repetidamente al presidente Joe Biden y reflexionó sobre el desarrollo de un nuevo sistema de defensa antimisiles basado en el que defiende a Israel. El candidato republicano también desestimó el cambio climático, cuyo aumento del nivel del mar, dijo, simplemente crearía más oportunidades inmobiliarias. Trump volvió al tema de su relación con autócratas como Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China e insistió en que Estados Unidos estaría más seguro bajo su administración.
I know Putin, I know President Xi, I know Kim Jong-un of North Korea.
Él dice que conoce a Putin, a Xi, a Kim Jong-un de Corea del Norte, que ellos están en la cima de su carrera, que son fuertes, inteligentes y agresivos y van a proteger a su país. Además, expresó su enojo por el hecho de que la vicepresidenta Kamala Harris haya reemplazado al presidente Biden en la candidatura demócrata, calificando la decisión de golpe de Estado. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo el lunes que aunque el presidente Biden ya no será la estrella de la Convención Nacional Demócrata en Chicago la semana que viene, está deseoso de asistir al evento. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que el presidente está deseando que llegue ese momento para hablar directamente con el pueblo estadounidense, hablar sobre el momento en el que nos encontramos, lo que está en juego, y seguir hablando sobre un tema que es importante para él, que es la unidad. Jean-Pierre dijo además que no podía comentar sobre la veracidad de la afirmación de la campaña presidencial de Trump de que había sido hackeada y que actores iraníes estaban involucrados en el robo y distribución de documentos internos sensibles, pero añadió que la administración condena enérgicamente a cualquier gobierno o entidad extranjera que intente interferir en el proceso electoral de Estados Unidos o busque socavar la confianza en sus instituciones democráticas. El FBI publicó un breve comunicado el lunes confirmando que está investigando el asunto. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Precisamente la Oficina Federal de Investigaciones y las agencias de inteligencia están en alerta ante posibles ataques cibernéticos. Los detalles con Yoconda Tapia.
La interferencia extranjera en las elecciones de noviembre de 2024 en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación y seguimiento de autoridades estadounidenses, y es por ello que el FBI está investigando las alegaciones de la campaña presidencial de Donald Trump sobre un pirateo cibernético a sus comunicaciones internas, responsabilizando al gobierno iraní. El FBI también está investigando un presunto ataque informático dirigido a asesores de la campaña del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, según información del Washington Post divulgada el lunes. El FBI comenzó la investigación en junio, cuando Biden todavía era candidato a la presidencia, sospechando que Irán estaba detrás de los intentos de robar datos de dos campañas presidenciales estadounidenses, según advirtió el periódico citando fuentes propias. El tema fue abordado por los periodistas en la conferencia diaria de prensa en el Departamento de Estado, y su portavoz, Vedant Patel, destacó que en cuanto a cualquier tipo de actividad maligna y desestabilizadora en la que pueda participar el gobierno iraní, hay una serie de herramientas a disposición de las autoridades para exigir cuentas, y no dudaremos en utilizarlas, dijo Patel a tiempo de remarcar.
Hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que actores cibernéticos iraníes han intentado influir en las elecciones de todo el mundo, incluidas las que se celebran en Estados Unidos. Estos últimos intentos de interferir en las elecciones estadounidenses no son nada nuevo para el régimen iraní, que, desde nuestro punto de vista, ha socavado las democracias o ha intentado hacerlo durante muchos años.
El expresidente Donald Trump denunció el hecho durante el fin de semana, destacando que Microsoft había informado a su campaña de que Irán había pirateado uno de sus sitios web. Por su parte, la campaña del aspirante presidencial demócrata Kamala Harris no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Con 20 minutos, tiempo de noticias de América Latina. Las autoridades panameñas alertaron que la isla de San Andrés se convirtió en una ruta alternativa para los migrantes ante las medidas de seguridad y bloqueo implementadas en la selva del Darién. Esta noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El número de migrantes que atraviesan el tapón del Darién disminuyó significativamente en el último mes, luego de las medidas implementadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Sin embargo, esto no significa que los viajeros han dejado de transitar por la región, sino que simplemente han encontrado rutas alternativas para seguir su tránsito. Fran Abrego, ministro de Seguridad de Panamá, dijo durante una entrevista con el medio Telemetro que en el último mes y 10 días se ha registrado una disminución grande de viajeros irregulares que ingresan a la selva del Darién desde Colombia, con cerca de 34,000 migrantes menos en comparación con el año pasado en esta misma fecha. El ministro Abrego detalló que el domingo 11 de agosto se reportó el ingreso de 263 personas a Lajas Blancas y que en agosto de 2023 llegaron alrededor de 3,000 personas. El funcionario también advirtió que la isla de San Andrés se ha convertido en la ruta alternativa para los migrantes que no logran cruzar por la jungla.
Han surgido rutas alternativas a través de Colombia, que es el irse hasta la isla de San Andrés y de ahí alquilar botes de manera irregular y llegar a Nicaragua. Entendemos que han buscado nuevas versiones o nuevas rutas para poder desplazarse.
Cabe recordar que en los primeros días de julio el gobierno panameño bloqueó tres pasos no autorizados utilizados por migrantes irregulares identificados en la costa pacífica, Caribe y la jungla del Darién. Además que el país firmó un acuerdo con Estados Unidos para financiar la repatriación de los viajeros que llegan desde Colombia y que no tienen sustento legal para permanecer en el país. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro dijo que no entregará el poder político a la oposición, a la que calificó de oligarquía fascista. Este es un informe enviado desde Caracas.
En la segunda reunión que hace con el Consejo de Defensa de la Nación después de las elecciones del 28 de julio, Nicolás Maduro reiteró que no entregará el poder político.
No vamos a dejar entregar nuestro país al imperialismo. No le vamos a entregar la riqueza de esta patria al imperialismo. Porque no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político en este país.
En entrevista con el canal venezolano VPI, María Corina Machado dijo que Maduro busca aferrarse al poder.
El mundo entero sabe que Maduro perdió, que fue derrotado de manera avasallante y que hoy pretende perpetrarse en el poder con el fraude más grande de la historia de este hemisferio. Eso significa que tiene hoy cero legitimidad, ninguna legitimidad.
El canciller colombiano Luis Murillo, en conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que su país sigue en contacto con todos los sectores oficiales y políticos en Venezuela en un esfuerzo diplomático conjunto con México y Brasil. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reafirmó este martes la petición al Consejo Nacional Electoral de Venezuela de mostrar las actas de las mesas electorales.
Hablé con el canciller venezolano, Iván Gil, estuve en contacto, no era la primera vez, con María Corina Machado y con Edmundo González. España viene hablando con gobierno y oposición y lo va a seguir haciendo para ayudar al pueblo hermano de Venezuela.
En medio de las diligencias de la comunidad internacional para hacer valer los resultados electorales, el régimen de Nicolás Maduro envía otro mensaje con el avance en la discusión de la aprobación de una ley para regular y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela y la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad para controlar las redes sociales.
En Bolivia, el presidente Luis Arce cambió el lunes a su ministro de Hidrocarburos y Energía en medio de una severa crisis en el suministro de combustibles subvencionados. Los detalles con la agencia AFP.
Cambio de mando en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. El presidente boliviano Luis Arce nombró el lunes a Alejandro Gallardo en reemplazo de Franklin Molina, quien era blanco de críticas en las protestas de transportistas y comerciantes ante la escasez cíclica de gasolina y diésel.
Estamos apuntando a reducir la dependencia de los combustibles importados mediante acciones que permitan la diversificación de opciones y que se reflejen en un beneficio para todos los bolivianos y bolivianas.
Desde el año pasado, Bolivia registra cada 2 o 3 meses problemas en la venta de combustibles, lo que ha provocado bloqueos de carreteras por parte de transportistas de carga y de pasajeros. Bolivia consume por día unos 7 millones de litros de diésel y unos 6 millones de gasolina. Importa hasta un 70% del carburante según cifras oficiales. El país además subvenciona la importación de combustibles. En 2023 destinó 1.100 millones de dólares y para 2024 presupuestó 1.408 millones. Ese gasto significó una profunda caída de sus reservas internacionales. El presidente propone un referendo para decidir si se mantiene ese costoso subsidio.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El ejército de Rusia dijo que sus fuerzas atacaron hoy con aviones, misiles y drones que habrían detenido el avance de las tropas ucranianas que llevaron a cabo el mayor ataque a territorio ruso desde que Moscú invadió a Ucrania en febrero del año 2022. Hace una semana, soldados ucranianos atravesaron la frontera con Rusia en un ataque sorpresivo y se apoderaron de territorio ruso en la región de Kursk.
Según el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el ataque tenía como objetivo mejorar la posición negociadora de Kiev ante posibles conversaciones y frenar el avance de las fuerzas rusas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó ayer que las fuerzas ucranianas están operando dentro del territorio ruso en Kursk y elogió a los soldados ucranianos por su firmeza, pero no dio detalles sobre la incursión militar.
Estados Unidos y sus aliados buscan una salida diplomática del conflicto de Oriente Medio mientras las tensiones aumentan ante la posibilidad de ataques de Irán contra Israel. Los detalles con Héctor Contreras.
La tensión en el Oriente Medio aumenta con el paso del tiempo, a pesar de los esfuerzos internacionales por encontrar caminos diplomáticos para una salida al conflicto. La idea de un conjunto significativo de ataques de Irán o sus aliados a Israel parece inminente, destacó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien asegura que el incremento de la presencia militar estadounidense en la región podría ser determinante. Mientras tanto, Estados Unidos está pidiendo a Turquía y a otros aliados que mantienen vínculos con Irán que le persuadan para que rebaje las tensiones en Oriente Próximo. Según ha declarado hoy el embajador estadounidense en Turquía, Jess Flake, la región se prepara para posibles ataques de Irán y sus aliados tras el asesinato de altos cargos de Hamas y Hezbollah. En ese marco, el despliegue de un submarino de misiles guiado enviado ayer por el Pentágono en esa ruta hacia la zona. En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, Vedant Patel destacó:
estamos comprometidos a ayudar a Israel a defenderse y hemos puesto en marcha sólidas capacidades militares en la región para hacer precisamente eso, pero al mismo tiempo seguimos trabajando diplomáticamente para evitar cualquier escalada importante de este conflicto.
Por su parte, el presidente Joe Biden habló el lunes con líderes del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia sobre las crecientes tensiones en Medio Oriente. En una declaración conjunta, los líderes expresaron su pleno apoyo a los esfuerzos por alcanzar alcanzar un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Dijeron que esto incluía el llamado de Biden y los líderes de Egipto y Qatar para reanudar las negociaciones a finales de esta semana. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que los llamamientos a la moderación respecto a Israel de Francia, Alemania y Reino Unido carecen de lógica política y contradicen los principios del derecho internacional. La amenaza de un ataque iraní se da mientras las fuerzas israelíes prosiguen sus operaciones cerca de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.